from the beginning.
Se regalan dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Hoy estamos abriendo muy emocionadas porque hemos recibido muchas buenas noticias. La verdad es que queríamos contarles que cuando empezamos este proyecto, aunque era un proyecto súper cercano a nosotros, que teníamos mucho tiempo queriendo llevar a cabo, pensábamos que iba a ser mi mamá, la mamá de Ashley, mi novio y alguna otra persona aplaudiéndonos, y estamos muy contentas con el recibimiento que hemos tenido, con todos sus comentarios. La verdad es que leemos cada uno de sus mensajes y personalmente yo les quiero agradecer. Me emociona muchísimo saber que estamos en los top charts de México, incluso de Perú, que ahora ya nos pueden escuchar en SoundCloud, en iTunes y en Spotify, que tenemos nuestra página serregalandudas.com. Han sido muchas buenas noticias en pocos días y antes de empezar este tercer capítulo queríamos darles las gracias.
Yo también estoy súper agradecida con todos ustedes, sobre todo yo, que nunca he hablado en público y nunca he hecho nada. Para mí ha sido como un poco
nunca
más...
Nunca he hecho nada.
No, bueno,
nunca has
no.
hecho algo con un micrófono,
con
pero...
Con un micrófono, exacto. Entonces, para mí sí ha sido como... Como Leti, o sea, como que yo sí estaba un poco más impactada que Leti. Las dos leemos cada comentario, cada mensaje. Estamos muy, muy agradecidas.
Y bueno, para el tercer capítulo, después de hablar de un tema tan fuerte como fue el de la semana pasada... queríamos hablar de algo que Ashley y yo hemos estado hablando estos días, y es todo este proceso de crecer. Yo estoy ya a pocas semanas de mi cumpleaños, el de Ashley también se acerca, y como que siempre ha sido un tema recurrente para nosotros, ¿qué nos ha pasado desde que somos amigas y en general desde hace mucho tiempo, cuando llega el momento
growing
de que se acerca
up.
Sí, y que se acerca un año más y que de pronto hemos tenido diferentes procesos las dos, pero más que nada es hablar de todo eso que te imaginas que va a pasar en algún momento de tu vida.
Y no pasa, o la vida te lleva por un camino donde tú no creías en este caminar de crecer como un ser humano.
Sí, yo lo que digo mucho, hablo de este tema en mis talleres, es como de la...
Coach Letty.
Es como de la temporalidad de las cosas. Como que hay esta idea con la que vivimos de que en cierta edad de tu vida tienes que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, como siempre relacionamos las cosas con la edad, yo creo que, al menos yo, Letty, eso es lo que más me costaba trabajo de cumplir años.
A ti te ha costado trabajo crecer.
Sí.
O sea, la idea de crecer para ti ha sido más difícil que para mí.
Es que lo que me pasaba mucho era como esta nostalgia. Siempre he tenido una nostalgia de sentir que voy dejando cosas atrás. Pero era también una manera, ahora lo veo un poco inmadura, de no estar abrazando mi presente y lo que está por venir. Entonces, sí es un poco difícil para mí, no sé si para alguien de ustedes que nos escuchan, como los cambios, y más porque están llenos de incertidumbre. O sea, tú sabes qué había antes, pero no sabes qué viene después.
Total.
Pero sí era importante para mí decir y ya hablaremos con nuestro invitado de ese tema, pero lo importante que es no asociar el crecimiento al lado de un número y de una edad específica, sí, y creer que porque tienes ciertos años vas adelante o atrás de alguien más. Muchas veces no me siento lista para nada en mi vida. A veces veo gente de mi edad que está en cosas completamente diferentes. No sé si a ti te pasa, pero muchas veces me cuestiono, ¿lo estoy haciendo bien o mal? ¿Cómo voy? Sí. Pero al final es eso, ¿no? Abrazar la vida como es ahorita, ¿no?
¿Sabes qué? A mí lo que me ha pasado con crecer fue... mi vida ha sido tan diferente a lo que creí que iba a ser y tan diferente a lo que quería. O sea, hay un ejercicio que hacían en el Alpes, que es la escuela a la que fui. Creo que teníamos, no sé, 13, 14 años cuando lo hicimos, y me acuerdo perfecto. La portada era amarilla y decía, ¿dónde te ves a los 18, a los 23, y a los 26 y a los 30? Y yo me acuerdo que era a los 18, pues me veía graduándome y yéndome a estudiar fuera. Y luego a los 21, trabajando en la ONU. Y luego a los 23 con hijos y todo, y ni trabajo en la ONU, ni tengo hijos, ni nada. O sea, para mí también ha estado acompañada de nostalgia, pero también de mucho tener que dejar ir. O sea, ha habido mucho muy positivo de crecer, que ha sido como las dos hemos tenido la chance de dedicarnos a lo que hemos querido y ser muy libres con nuestras decisiones y todo.
Sí, pero ¿cuánto trabajo te costó?
No, es lo que platicábamos el otro día y yo le decía a Leti sentadas en un café, me hubiera gustado a lo mejor haber escogido una vida un poco más fácil, o sea, siempre me he ido por lo más tormentoso, lo más difícil, lo que involucra más trabajo, los sueños más grandes, y con crecer esto se ha ido nomás multiplicando. Y eso ha sido, yo creo, que lo positivo y lo negativo. Y algo muy padre, positivo de crecer, es que me siento tan libre a esta edad. O sea, siento que puedo ir a donde sea, hacer lo que sea, con quien sea, como sea, con el cuerpo que tengo. Estoy muy feliz en esta etapa de mi vida.
Pero sí pasa que conforme vas creciendo, vas teniendo mucho más claridad. Ir creciendo ha significado irme conociendo. Y ahorita te puedo decir con mucha mayor certeza las cosas que quiero en mi vida y las que no.
No, y sí viene la vida con sabiduría. O sea, sí vas ganando conocimiento y vas aprendiendo las reglas de la vida. Y no que sea más sabia unas que otras, pero aprendes las reglas de la vida. Literalmente el karma existe y de chica no te lo crees tanto. Vas juntando todas estas experiencias y entiendes las leyes de la vida mejor. Uh-huh. Si das, se te regresa. Si no das, no se te regresa. Eres con quien te juntas. Si quieres salir adelante, tienes que estar rodeado de gente luchona. Si no, no se puede. O sea, no puedes estar con un grupo de gente que no hace nada más que fumar y tomar, porque vas a fumar y tomar todos los días. O sea, si vas entendiendo que tu mamá tenía razón de a lo mejor las amigas problemáticas que tenías y que tu novio pendejo, si era un novio pendejo, y ahora ya escoges todo, distribuyes tu tiempo diferente, tu vida.
Bueno, es que con eso de que empieza a haber claridad de quién eres, también empieza a haber amor por ti mismo. Uh-huh. Y la última cosa que me gustaría decir antes ya que presentes a nuestro invitado, es que también de la mano de crecer va un poco cuestionar. Al final del día, a nuestro proyecto se regalan dudas. Lo que nosotros queremos hacer con ustedes es regalarles dudas. Y para mí, mi proceso de crecer como persona, no importa la edad que tenía, tengo o tendré, ha sido un poco a base de cuestionar. O sea, cuestionar de dónde vienen mis ideas, por qué he creído lo que he creído toda mi vida.
No, y con crecer viene una libertad enorme, pero también viene una responsabilidad enorme. Tus acciones sí importan, mi huella sí importa. Vine aquí por una razón. ¿Cuál es? No la sé.
Muy bien, pues yo creo que llegó el momento
tín, 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 tín.
De que presentes a nuestro invitado del día.
Estoy muy emocionada de presentarles a nuestro siguiente invitado para hablar de este tema. Se llama Mauri. Es una de las personas, yo creo que más cercanas a mí en los últimos años. Nos conocimos desde chiquitos, pero nos reencontramos hace unos años en Brooklyn y de ahí hemos estado bastante juntos. Es un director de cine y es una persona muy cagada y creo que es un muy buen tema para hablar con él de esto.
De qué flojera leer tu currículum, ¿no? De estudio, no sé qué, y actualmente.
Trabajó en la Harry Potter, ¿Qué más has hecho, Greñas?
¿Qué he hecho? No sé, depende en cine, pues sí, trabajé en Harry Potter, como acabas de decir. No sé si es mucho mérito eso. Porque,
claro, dado el café, ¿o qué hacías en Harry Potter?
En Harry Potter tuve la fortuna de que me invitaran de gopher. ¿Sabes qué es un gopher?
Algo con el audio, ¿no?
Es como un IBM. IBM, tráeme esto, IBM, tráeme lo otro. Gopher es la traducción en inglés, que es...
Me confundí un poco this, como con Gopher.
Creí que IBM iba, era de las compus y yo insertaba la data sí. De la peli.
Sí, de Cerillito, ¿no? Bien, bien popularmente conocido como Cerillito en la producción, un par de meses, hasta que ya no se pudo más, uh-huh. Por muchas razones. Y ese fue como, digamos, mi primera experiencia de cine, pues por decir, quizás real o no real. Bueno, antes de eso estuve en un par de sets, antes de trabajar ahí, digamos. Y mi primera experiencia laboral de cine, pues fue en Laberinto del Fauno, con Guillermo del Toro, en España. Eso cuando tenía 17 años.
Mi bien, primera gracias. Pregunta, que me encantaría escuchar, incluso de los dos, es, ¿te imaginabas tu vida así? O sea, ahorita que hablábamos de, es inevitable soñar, ¿no? Y pasa que a los 15, a los 20, cuando decides que estudiar, cuando viajas, cuando todo, pues justo lo que hablábamos, creas en tu cabeza un mundo de cómo va a ser tu vida. ¿Llegaste ahí? ¿Ha sido mejor, peor de lo que esperabas?
La verdad, no. Definitivamente no me imaginaba por mucho y que iba a estar, por lo menos en los 30, ahorita que tengo 30, gracias. Creo que, a ver, hablando sobre este tema en particular, a mí me parece que nuestra generación en particular, como que sí nos educaron y nos vendieron bastante ilusión, ¿no? Al crecer, uh-huh. O sea, como que por lo menos yo tengo padres baby boomers y creo que esa generación, por su tipo de personalidad que tuvieron, haber crecido en los 80s, en los 90s, bueno, desarrollarse como adultos en los 80s, en los 90s, el tipo de educación que nos dieron fue como muy experimental en general, sobre todo en México, creo que hubo un bridge. Bueno, por lo menos a mí ya no me tocó educación religiosa.
Pero tú creciste, da un poquito de background, tú creciste muy liberal. O sea, la mayoría de la gente no creció en México tan liberal como a lo mejor nosotros dos. O sea, tú no fuiste a escuela católica, no hubo religión en tu casa. O sea, sí tienes papás bastante open-minded.
Sí, pero creo que hay mucha gente que ya creció así también. O sea, sí, aunque no haya... Sí, bueno, yo creo que sí fue algo cultural generalizado en el país, uh-huh. Que se empezaron a romper los paradigmas de la educación religiosa. Y liberal, pues, ¿qué tan liberal es liberal? O sea, porque si te comparas con otros países...
Liberal, de acuerdo.
Liberal, o sea, estamos en pañales de todos 100%. Modos, ¿no? Pero bueno, hablo de mi propia experiencia. Independientemente de lo más particular de la educación, creo que en general a nuestra generación se nos educó como que podíamos ser libres y que íbamos a escoger. Estábamos como en el clímax de la libertad, ¿no? De qué ibas a escoger para tu educación y tu carrera y como estos papás que trabajaron para que tú pudieras estudiar lo que tú quieras. Bueno, en mi caso, por supuesto, sé que hay mucha gente que no necesariamente... Pero en mi caso fue eso, y creo que eso es una falsa realidad, porque si me pongo a pensar cómo iba a estar a los 30, pues realmente no necesariamente, no concuerdo, o sea, no creo que realmente nos hayan dado las herramientas, o por lo menos a mí, no me dieron todas las herramientas para verdaderamente hacer eso que queríamos. Finalmente la vida... resultó ser más complicada de lo que parecía, ¿sí me explico?
100%.
Entonces, sí, de hecho, en los últimos años de mis 20s, sí me entró como un ahí de en la madre, o sea, ya voy a cumplir 30 y no he necesariamente logrado lo que me propuse antes de mis 30. O sea, yo para los 27 años, que es ese como número mítico que todo mundo habla, ¿no? Los 27
años. Y el que
años.
Más pesa, a mí sí fue el año que más me pesó, honestamente.
¿Los 27? A mí los 28.
Como ya, te estás acercando y eso, y qué has hecho, y ay, no sé. Fíjate, tengo el caso de un amigo que nunca se me va a olvidar, lo tengo súper presente. Es 2 años más grande que yo. Y iba a cumplir 30 un fin de semana. Entonces, yo pensé, desde meses atrás, pues vamos a festejar en grande el fin de semana de los 30 de él, ¿no? Y entonces le hablo desde el jueves, pronto que su cumpleaños era el sábado, le hablo desde el jueves, no contestó, viernes no contestaba, mensajes, llamadas, sábado, domingo, le hablo a mis demás amigos de que, oigan, ¿saben algo? No saben nada. Durante 5 días, su celular apagado, nadie sabíamos, de que ya te empieces a preocupar de que estará bien, o sea, le hablamos a su familia, y ya cuando por fin me contestó una semana después, dice, ¿sabes qué? Perdón, fue demasiado fuerte para mí. O sea, pasé 5 días, apagué el celular adrede, pasé 5 días deprimido sin poderme salir de la cama, porque me di cuenta que cumplí 30 años y no tengo mi negocio propio como me juré. Tengo 2 roomies y según yo ya iba a tener mi casa. No tengo ni siquiera novia y según yo ya iba a estar casado, iba a tener 2 hijos. O sea, fue como para mí cumplir 30 años, fue ese momento de realización de no nada más tu pareja, tu amor, lo que sea, sino en todos los aspectos de mi vida no cumplí nada de lo que yo imaginé que yo iba a tener a mis 30 años. Y me empecé a comparar con mi papá, que a esa edad ya tenía 4 hijos, una casa, un trabajo. Y entonces empezó todo este tema y dije, híjole, sí es cierto. La lección para mí, que voy 2 años antes, y que es la que quisiera que escuchara ahorita la gente, es no te pongas expectativas al lado de un número. O sea, no pienses que...
Güey, pero no hay otra forma de medirla. O sea, no hay forma de medir la expectativa tampoco.
Por eso, entonces no te pongas expectativas. O sea, deja que la vida fluya y te traiga lo que viene.
Yo lo que creo que es muy interesante es... Sí, o sea, bueno, a mí me gusta mucho observar cambios o más bien tendencias en la vida de las personas. Además, aparte del cine, me toca trabajar con muchos chavos en diferentes países. Doy conferencias del negocio familiar en muchos de países de Latinoamérica, en Europa. Estuve hace poco en Italia, en España. Y me toca como, digamos, hablar de los temas que conciernen a las generaciones. Me toca hablar un poco de cómo los jóvenes han modificado su forma de cómo perciben el patrimonio. O sea, es lo que dices de que la gente ya a los 30 no tiene patrimonio. Pero eso es algo que no nomás nos afecta a nosotros, o sea, es algo globalizado. O sea, sí hay un retraso en las generaciones de los millennials, uh-huh, en donde ya los millennials no están pensando en un patrimonio hasta muy tarde. Bueno, no sabemos porque apenas... están llegando estas generaciones que no están teniendo patrimonio, están llegando a su edad de los 30 o casi 40. Y yo lo comparo con mis amigos y sí veo muchos de mis amigos como totalmente desenfadados de pensar en que si quieren en algún momento tener un patrimonio. Hablemos, por ejemplo, de la casa. O sea, tengo cuates que no necesariamente son millennials, que tienen, ya están en cerca de los 40 y no están cerca de comprarse una casa ni una propiedad, siguen pagando una renta, lo cual me parece terrible. Lo digo así, tal cual, crudo, porque a mí me concierne, sí. Yo no tengo departamento propio tampoco, pero...
Pero el Martita, mi amiga, me dijo el otro día de que, pues ya estoy considerando sacar un crédito para ver si puedo... Y yo, ¿cómo? ¿Ya estás pensando? Y me dice, pues sí, no quiero llegar a mis 40 sin algo como mío. Y yo,
es que 10 años es poco tiempo, ¿eh?
Sí,
o sea,
ahora sí. Como
tienes
poco
que
tiempo.
Acumular mucho dinero para conseguir una propiedad en 10 años. Sí. Es complejo. Y sobre todo si no empiezas lo más antes posible. Entonces, sí, o sea, sí creo que hay un tema generacional donde... estamos creciendo como más lento, o sea, no sé si la percepción es, o sea,
sí.
No sé, yo me acuerdo cuando veía o ves las fotos de los papás a los 30 y, o sea, eran señores, o sea, o no sé si era la moda de los 90 que, o sea, que se veían como señores.
Mi mamá tenía 4 hijos, a los 29 años, 4 hijos.
Yo hasta estoy reconsiderando quizá hacerme un bigote digno de mis 30 años, porque veo las fotos de los papás a los 30 años y...
Bush.
Como que era ese, sí, esa validación a través del vello facial, ¿no? Entonces...
Que no sé si sea mejor o peor, ¿eh? Tampoco me atrevo a decir que la mentalidad que tenían ellos de acumular y de formar este patrimonio, digo, muchos se quedaron con ganas de vivir muchas cosas, que no se permitieron porque no, en ese entonces no era bien visto, de que, bueno, me voy a viajar.
6 meses, bye.
Y entonces...
No, para mí fue en noviembre, una amiga mía en LA, que es como unos 4 años más grandes, me dijo, ay, de que es que vengo de ver una casa. ¿Y una casa de qué? Sí, es que voy a comprar una casa. Y fue la primera vez a mis 29 años, 28 tenés entonces, que dije, güey, la gente compra casas. La gente ya no vive con roomies a partir de una cierta edad y compra una casa.
Sí, ¿cuándo es la edad cuando ya tienes que dejar de vivir con roomies? O sea, yo no me veo viviendo sola.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
No, me temo decir, bueno, yo soy muy reacio en no, ese tema en particular.
Nunca he tenido roomie.
Claro que sí, la última vez que tuve que fue ya hace un par de años, dije, no vuelvo a tener roomie. O sea, sí llega un momento en donde se acaba, se agota.
A lo mejor no, puedes pasar
con dos mujeres, sí. Comparten no. Baño, o sea,
a lo mejor puedo pasar de roomie a vivir con mi novio.
100%.
Sí. O puedo cambiar de roomie.
Pues sí, bueno, no sé si sea un tema de hombre o mujer. Bueno, también hay mujeres que también ya dicen.
No, tengo amigas que no pueden vivir
no,
con
no
gente.
Pueden vivir con gente.
Pero yo como siempre compartí cuarto desde chiquita con mi hermana. Y vengo como de una casa de muchísimos primos. Como que me
güey,
causa
tú y yo podemos
angustia.
Compartir un cuarto por 6 meses. O sea, lo hemos hecho un año, dormimos en la misma cama. O sea, no. Yo también lo de roomie, o sea, está inmaduro y ahora lo veo porque ahora de que traes a tu novio y el roomie ahí, tú de que, güey.
Mira, no es pedrada, pero sí creo que este estilo de vida que estamos viviendo en este mundo moderno de redes sociales, de comodidades, de que puedes pedir comida rapidísimo donde en donde quieras, o sea, sí hay un, sí nos caracteriza esta generación. Un confort bastante en general, obviamente, ¿no? Por lo menos en mi experiencia y en la gente que me rodea. Y yo creo que eso sí te distrae de las etapas importantes que tienes que ir madurando en tu vida, ¿no? Y sí creo que de repente ya tomar la decisión de irte a vivir tú solo, sin roommates, independientemente de tu planeación financiera, porque la mayoría de las veces lo haces por planeación, pero también si te organizas bien y lo haces bien, puedes vivir solo sin ningún problema. O sea, no es imposible trabajar y...
Bueno, y nosotros estamos hablando roommate o sin roommate. No, una realidad es que aquí mucha gente ni siquiera ha salido de casa de sus papás.
No me muero, vivir con
y
mis papás.
Y sales de casa de tus papás.
La guillotina.
Sales de casa de tus papás ya nada más para casarte. Híjole, digo, yo sé que el tema de independencia financiera no es una realidad para todo mundo, pero si puedes hacerlo... Qué necesario es antes de vivir con alguien, porque yo sí creo que ese es el origen de muchísimos conflictos en pareja. O sea, creer que de tu casa, con todas las comodidades con tus papás, puedes seguir y después irte a vivir con tu...
Güey, no es una vida adulta vivir con tus papás.
A ver, pero no, desde una perspectiva más ñoña, porque soy ñoñísimo, antropológica, digamos. O sea, también tiene que ver con muchas... O sea, uno es... provincia, y es algo que se acentúa más en provincia, por supuesto, pero en cuestiones prácticas hay que no solo juzgarlo con ojos de, digamos, de que si es bueno o no es bueno para finalmente también es más práctico para mucha gente seguir viviendo en sus casas.
Sí.
Es más práctico y también más práctico para los papás porque se mantiene un núcleo en donde o sea, ser un bueno para nada no es práctico para nadie, pero muchos de estas personas trabajan, son activos, o sea, ayudan a la casa, traen recursos, traen, no sé, responsabilidades hacia con la casa y pues es muy práctico vivir porque es complejo ahora adquirir una casa, es complejo estar pagando una renta, cada vez es más caro pagar una renta. Y ese recurso, pues la gente a veces prefiere ahorrárselo y más bien vivir con sus papás hasta tener un proyecto de vida con una persona, lo cual es más fácil. Dividirte una inversión o rentar una casa con una pareja ya se vuelve práctico. Yo creo que mucha gente más bien se mueve no tanto por sus valores conservadores, sino por lo que es práctico para ellos, ¿sabes?
Sí, sí. O sea, yo amo a mis papás, pero eso sí ha sido como la revelación de mi vida adulta, es vivir fuera, lejos de mis papás. Los amo, amo convivir con ellos, pero sí siento que haces muchísimas cosas y te formas mucho como adulto cuando estás un poco más
separado. No, pues empiezas a cuestionarte quién eres, en qué crees, o sea, empiezas como a separarte. No nada más físicamente, sino en todo, ¿no?
Pero a ver, vivir solo también te forja la personalidad. O sea, bueno, yo voy a decir, yo la primera vez que viví solo fue a los 15 años, cuando me fui a trabajar a Harry Potter. O sea, me fui a trabajar a Londres, viví solo con roommates, pero ya a los 15 años, bien chavo. Luego a los 18 años que trabajé en Laberinto del Fauno, también me fui a España, a Madrid. Viví solo, totalmente solo en un departamento, me costó muchísimo trabajo. Obvio. O sea, me entraron unas depresiones horribles de estar solo. Regresando a México y viviendo solo, o sea, yo agradezco la mitad de mi personalidad que tengo hoy en día, o lo más interesante seguramente de mi personalidad se forjó gracias que viví solo y que tienes un espacio para desarrollarte, desarrollar tu mente, vivir, sufrir problemas que tú mismo los tienes que solucionar y eso sí, sí creo que te hace trascender mucho más rápido o avanzar mucho más rápido a una etapa adulta y sí. Que la gente que veo que sigue viviendo con sus papás se les nota bastante muchas carencias de cómo lidiar con muchos problemas, ¿me explico?
Totalmente.
O chicos que trabajan conmigo en la oficina, que son grandes chicos, pero en su forma de resolver los asuntos, te das cuenta quién vive por su cuenta, claro. O ya está casado, te das cuenta el chavo que todavía se nota que sigue viviendo con sus papás.
Qué fuerte, ¿no? Eso. Y además pasa, ¿no? Que llegas a los 30 y como que se empiezan a dividir en dos completamente tus amigos y tu vida. O están los que ya están casados, con hijos, con no sé qué, que tienen ya una vida completamente ajena, por lo menos a la mía. O están los que siguen en la fiesta y haz de cuenta que apenas tienen 15 años. Y, o sea, como que empieza a ver estas polaridades.
Pero vas depurando. Súper claras. De los 25 a los 30 depuras tu círculo de amistad muy cañón.
Bueno, es que ya sabes, por primera vez, creo que no es nada más amistad. O sea, por ejemplo, mi roomie que está soltera ahorita, estaba hablando con ella y yo hace un año que estaba soltera y le decía, es que ya no es lo mismo. Ya sabes perfectamente quién eres y qué quieres. Eso significa que sabes con qué no puedes.
Lleno de mañas también, ya.
Entonces, ya yo de un principio de conocer a alguien 5 o 10 minutos te puedo decir, este hombre sí, este hombre no. Y esa claridad no la tienes a los 20. No la tienes a los 22.
Pásame la claridad.
No, digo, o sea, por lo menos ya puedo decir de que sí quisiera salir con él.
O es el tipo de hombre que no
quiero. O es el tipo de hombre que aunque le dé 10 salidas, no va conmigo.
Sí, me voy a seguir moviendo.
No, pero sí tienes razón. O sea, sí creo que después de los 30 hay ciertas cosas que ya no puedes como poner excusas. O sea, es que, por ejemplo, excusarte, es que soy así y así aguántame, es como no. Si tú sabes que eres así y que...
Trabaja en eso.
Trabaja en eso, sí. O por lo menos entrégale a la otra persona un manual de cómo lidiar con eso, o ayuda a la otra persona a lidiar contigo, sí. O sea, si tiene, ya a los 30 tienes que ser responsable con lo bueno tuyo, por supuesto, y con lo malo, mucho más responsable, ya no puedes poner excusas como
la
aguántate
mejor,
porque así soy, no, o sea, eso es me parece horrible.
Y que la usabas tú todavía hace 2 años, y yo hace 2 años, y no sé tú, pero que ahora ya estoy trabajando para cambiarla, es culpar a tus papás. O sea, esa de, es que mi familia...
Herida de humillación.
Sí, no, esa de, es que mi familia fue disfuncional, o es que mis papás se divorciaron, o es que mi papá me trataba mal, o es que nos... No digo que no hayan sido heridas, no digo que no te hayan marcado, pero sí digo que llega una edad en la que te tienes que hacer responsable de tu vida y que ya no puedes herir a tu pareja echándole la culpa a alguien más. Sí. Ya no puedes tomar decisiones en tu vida echándole la culpa a alguien más. O sea, como es, toma las riendas un poco de tus decisiones y de tu destino sin estarle aventando todo el tiempo, ¿no?
O sea, yo, bueno, como corté, una de las razones muy grandes es porque también, Fer, tenemos una amiga que él se va a casar y le dijimos de que, güey, ¿estás nerviosa? Y dijo, no, me siento muy trabajada. O sea, como que le he echado muchas ganas a superar todo, entonces no tengo miedo, estoy muy contenta y todo. Y una parte por la que yo terminé fue eso, es por excusas como muy viejas y sí creo que a los 30...
Ya no te puedes
mames,
engañar.
Wey, ya tus papás ya están long gone, ¿sí me entiendes? O sea, ya no es culpa de tu papá.
Sí, a mí ya los 30 se me hace un poco tarde para entrar a esas realizaciones. Digo, hay gente que obviamente por su vida les entra a los 18 años, a los 20, o tienen hijos muy pronto y como que tener un hijo pues te ayuda a decir, ya no puedo seguir, o sea, digo, tener un hijo ya es un nivel, siguiente nivel de dificultad de videojuego, ¿no? Sí. Pero...
Paso dos.
Sí, esto ya es... Yo, wow de podcast, es muy íntimo esto, ¿eh? Las constelaciones y... No, pero sí, ya echarle culpa a los 30 años a tus padres es... Ya definitivamente vas muy atrasado en tu desarrollo personal. Y ojalá te lo enseñaran como lo más pronto posible. O sea, debería haber un curso en la universidad.
En lugar de enseñarte la tabla periódica de los elementos que no te acuerdas de nada, ¿por qué no te enseñan a cómo lidiar con una ruptura amorosa? Ya sabes, como herramientas prácticas de la vida que todos nos vamos a topar.
¿Sabes a mí qué me ha pasado en estos últimos años? Es como que ya veo a mis papás en un plano muchísimo más igual al mío. O sea, como que siempre yo era la chiquita y muchas cosas más. Ya como que está cañón echarle toda la culpa a tus papás. Uh-huh. Traer hijos al mundo está muy heavy.
Sí, no, también. O sea, ay, es que también está... Creo que está este paradigma también así como... Ah, que depende cómo lo hagas.
O sea, si ya hay, para sí mí es una responsabilidad, no es como, ay, llegó la etapa de tener hijos. A ver,
claro que es una responsabilidad porque si no se te muere el chamaco.
¿Quieres tener hijos, sí o no? ¿De dónde viene tu deseo genuino de tener un hijo? ¿Puedes hacerlo? ¿Tienes, o sea, como que no está así como, ay, ya tengo...
No, a ver, bueno, en mi punto de vista, o creo que a ver si coinciden conmigo, para mí tener un hijo es un premio. Es un premio a que ya llegaste a una etapa de desarrollo personal lo suficientemente, digamos, bien construida, que lograste superarte en muchos sentidos, que entonces estás listo para la segunda etapa biológica más importante después de que naciste, que es reproducirte. Si lo ves así, entonces ser padre no se convierte en esta gran responsabilidad, se convierte en un verdadero placer. Uh-huh. Y entonces estás tan integrado en tu vida, estás tan completo, que la llegada de un hijo ya no se convierte en este... por eso te digo, depende cómo lo veas. Esta gran responsabilidad y creo que ese sí es un paradigma que últimamente hemos estado teniendo, que está equivocado. Por eso luego también gente crece de la forma equivocada, ¿sabes? Sí, porque los papás no saben, lo ven como, es terrible, y el hijo... Y hasta incluso ves papás en la calle o gente cercana a ti... Que la están pasando mal.
Sí.
¿Me explico?
Estoy de acuerdo.
Eso hace toda la diferencia.
Yo te escucho y escucho a alguien muy consciente que ha hecho un trabajo interno, que está buscando, que por eso digo, qué importante es, no creo que se necesite una edad específica, pero que te hagas las preguntas correctas para ver si quieres o no tener hijos y cómo, o sea, de dónde viene ese deseo y cómo lo vas a hacer, ¿me explico? Y no porque es la etapa que toca, porque siento que así es muchas veces, como... Pues era el noviazgo y ahora que toca, pues casarnos y ahora que toca, pues tener hijos. Y nunca hay este trabajo de quiero tener hijos, sino ¿por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo los voy a llevar? Ya sané yo mis heridas para no estárselas transmitiendo también a ellos.
Yo creo que es un tema de vocación, lo que yo he aprendido, ¿no? Uh-huh. Lo que he aprendido es que hay vocaciones, hay gente que tiene vocación de soltería, hay gente que tiene vocación de familia. Uh-huh. Hay gente que tiene vocación de padre, pero sin familia, ¿sí me explico?
Sí.
¿De qué es tu vocación? ¿Tienes una vocación de familia? ¿Tienes una vocación de soltería? ¿Tienes una vocación de pareja? ¿Sí me explico? Mm. O sea, porque puedes vivir en pareja toda tu vida sin tener hijos, uh-huh. familia, formar una familia, por supuesto, pero sin tener hijos, ¿no? Y si vemos las cosas desde eso, creo que está mucho más fácil tenerlo más claro. El problema es que pareciese que no nos han instruido finalmente decir tenemos el control realmente si te quieres reproducir o no. Parece que la reproducción es una necesidad no solo biológica, sino también social.
Total.
Y hay unos presionadores, hay cosas que te presionan y lo vemos todos los días. O sea, el sistema está diseñado para que te conviertas en un padre familia, en una madre, porque eso es lo que le conviene al sistema para seguir funcionando. Entonces, romper con ese sistema también es complejo. Entonces, por eso da miedo. Por eso, no, espérate, ¿sabes? Y más ahora los millennials. O sea, yo sí creo que estamos, o me parece que lo leí, no sé, tendría que revisarlo, pero me parece que sí estamos llegando a generación, una generación que por primera vez en la historia se están cuestionando severamente si quieren ser padres o no, uh-huh, como nunca antes, ¿no?
Oigan, a ver, hice una lista de cositas que
yo también hice mi
pasan lista a los 30. Entonces, yo creo que si cumplimos al menos con la mitad de aquí, significa que o te estás acercando a los 30 o estás cerquita de ahí o algo. A ver, vayan diciendo ustedes si aplica o no aplica. Ajá. Te empieza a emocionar que te pidan tu ID.
Ya, pues long gone. O sea, ya.
Total, a mí me emociona. ¿Ahorita no te emociona impresionante? Así de.
No, sí me la piden mucho.
Empiezas a hacer como las paces con tu cuerpo. Y las dietas que antes te funcionaban ya no es igual. O sea, antes 2 semanas dejabas de tomar alcohol y tu cuerpo así como que reaccionaba instantáneo. Ahorita ya empiezas de que, ay, es que mi metabolismo está un poco más lento, ¿ya sabes?
No, conmigo ha sido de que, güey, ya esto es lo que hay. O sea, como que ya estoy más segura de quién soy, de encuerarme, de no encuerarme, ya de que...
Alessandra Ambrosio ya no fue.
Ya no fui. En la otra vida me toca hacer... ¿Cómo se llama la que te gusta? Emily... Ella. Ella es espectacular.
A mí me gusta.
Luego, la otra es que no conoces a ningún youtuber.
Ninguno.
O sea, físicamente pueden...
¿Ustedes no son youtubers?
No.
No me meto al YouTube desde 1930.
Pero no conozco ningún youtuber. Otra, ya no te puedes ir de mochilazo. O sea, ya no. Eso de irte a hostal, de ver dónde duermes, cómo le haces, a,
güey,
qué hora llegas.
Yo, mis 20 se definen de que yo viví en una mochila viajando hacia con 20 pesos. Ahorita no hay dinero suficiente que me pudieran pagar para repetir ese viaje.
No, prefiero no viajar.
Prefiero
no
vivir.
Pero eso es de los 30, a los 20, aunque fuera con 15 pesos, te ibas al mundo entero.
Pues sí, sí, ahorita ya es la dormida y el baño. O sea, es como dónde está, qué tan bien o qué tan mal está, sí, el baño al que vas.
Luego, ¿no? Otro, el tema de la cruda.
No, güey, Anito.
Esa cruda que me está dando ahorita, nunca en toda mi vida me había dado.
Güey, a mí me dan que si no supiera que tomé un día antes, me sentía que me estuviera muriendo.
Sí, o sea, si no fuera por el alcohol, pues ya, llegó mi hora.
No, ya.
¿Testamento?
¿Te dan crudas?
No, horrible, o sea, sí creo que mi consumo de alcohol ha bajado tremendo desde esas crudas horrorosas, definitivamente, o sea, sí, tu cuerpo ya no es lo ya mismo. No.
Güey, antes ya tomabas las curas jueves, igual, viernes, sábado y el domingo, estabas bien, ahorita viernes y hasta el martes siento la rezada.
Pero pareciera que es como del 1 al 100, ¿no? O sea, como que a los 27 todavía aguantabas, 28, y de repente...
Nunca más.
O sea, te mueres. O sea, te quieres morir el día siguiente.
Y como que llega ese día en que no entiendes cómo podías enfiestar 6 días seguidos. Y luego otra que yo puse. Ya nadie de mis amigas y amigos salen de su depa sin Toms, Pepto, Riopan. O sea, alguna de esas cosas. Que porque ya la grura.
Sí,
que porque el...
Ajá. Yo soy niña Riopan.
O sea, los 20 como que como fuera. Ahorita ya empiezas como que estoy mala del estómago, me cae mal el lácteo.
Sí, no, parecen o sea, como, ¿cómo se dicen? Como encargado de farmacia, así de que tómate una combinación de esto con esto y hazte gárgaras y se te quita
no,
el dolor.
No, de que tengo, ¿cómo se llaman los que les dan de que gastritis? No puedo comerme.
Gastritis, colitis, rinitis.
Yo tengo una.
A ver.
Está muy ñoño. Yo ando ñoño.
Dale.
Encuentras el sentido de la cordialidad. O sea, si te vuelves más cordial, o sea, automáticamente a los 30 empieza un tema como de cordialidad que es muy funcional.
¿Cómo tipo qué?
Pues te das cuenta que entre más cordial seas con la gente en la calle, en lo más posible, mejor funciona el mundo, o sea, pero más las cosas gente avanzan más
como
rápido.
Buenos días,
sí, sí, buenos días, como esa cordialidad en general, o sea, ser cordial con alguien, darle su lugar, contestar correos con formalidad, ¿sabes? O sea, sí.
Ser más compasivo.
No, es que no tiene que ver con compasivo.
No, es como cordial.
Ser cordial, como... Gente. O sea, a los 20 como que eres un igualado y a todo mundo le hablas igualado y no
te
entiendes.
Te mereces el mundo.
O sea, no,
y...
Sí, o sea, no sabes si el señor decirle señor o cuate o, ¿sabes? Pero ya a los 30 también ya hay ciertos lujos que no te puedes dar. O sea, ya la gente, o sea, ya te dicen señor, para empezar. Bueno, a mí por lo menos ya me dicen señor. Ya es señor.
Hoy sí. Me dijo señor el del desayuno, me dijo señora, y yo, señorita.
Totalmente.
Para mí también es, a los 30 estás como ya, desgraciadamente, hay como unas mañas que ya no te puedes quitar.
¿Tipo?
Cafés en la mañana. Antes como que en los 20 eres más chill de que lo que comes, te vale madre.
Ah, es que ese es uno de mis puntos. Que ya a los 30 vas al súper y ya empiezas a buscar de que quinoa, cosas con fibra, fruta, verdura. A los 20 te valía.
El hobby es muy de los treintones.
Sí, el hobby.
Siento de que, ay, toco piano por hobby, es de treintón. O sea, a los 20 te vale madre. Si ya no tocaste piano, ya no a los 30 es de que me metí a una clase de acuarela de flores.
Sí.
O sea, sí.
No, y
sí.
Empiezas a cuidar tus plantitas. Ya, o sea, es muy treintón ese rollo.
También a los 30, tengo otra, a los 30 ya empiezas con nostalgias. O sea, indiscutiblemente, o sea, aunque no quieras, porque era cagante que cuando tenías 20 alguien te diera como estos sermones de...
Cuando seas grande.
Sí, o no sé, o sea, como se ya verás y no sé qué, o sea, pero nunca lo vas a entender, o sea, los 20 nunca realmente entendías qué significaba disfrutar tu juventud, solo hasta que tienes 30 empiezas a decir...
Yo sí siento que la disfruté,
ni quiere tu cuerpo. No, sí la disfrutas, pero ya a los 30 empieza a ver esta onda nostálgica como de el tiempo se pasa volando, sí. No sé en qué momento.
Pero tiene que ver con los achaques físicos, ¿no? O sea, como que creo que lo más fuerte la neta es esto de la cruda.
Lo físico.
Nomás déjame decir una cosa más. A los 30,
no.
Okay.
No, sí.
Ya.
A los 30 está muy cagado. Ya te empieza a interesar como la decoración de tu casa.
Sí. Y le empiezas a querer invertir de que un buen colchón, porque pasó la mitad del tiempo ahí.
Y a preguntar dónde compró alguien las cosas. Sí. Es como, oye, ¿en dónde compraste ese sillón, eh?
Bueno, ahora sí nos dejamos ir con todo lo de los 30, pero con aquí nuestro invitado y a lo que nosotros nos estamos acercando. Pero en realidad lo que les queríamos decir era un poco eso del principio. Crecer es increíble si sabemos dejar ir las cosas que ya se fueron.
Si te dejas ir.
Si te dejas ir, si te diviertes. Si abrazas un poco también el presente y la vida como es. Nunca es como la imaginamos. Eso tenemos que tenerlo súper claro.
Súper difícil.
No, yo sé que es difícil, pero el tema de las expectativas de verdad acaba a veces por matarnos. Mm. Porque las cosas nunca son como las esperas.
Cuando ir seleccionando quién quieres ser cada vez más. Y puede haber muchísima libertad, como habíamos platicado al principio. Y también está bien chido crecer.
Al final del día, como decíamos, aceptar la vida y también aceptarte a ti en el proceso. Y como tú decías, aceptar tu cuerpo, tus errores, tus defectos, sí. Tus mañas, tus imperfecciones. Tus
blips, todo.
Todo, que al final del día te hacen quien eres. Y ha sido un placer conversar con Amaury y con ustedes. No se les olvide, por favor, mándenos todas sus dudas, regálenoslas.
Todas las leemos, nos encanta su feedback. Ha sido de verdad que increíble. Para mí, y sé que para Lidy también, leer a todo mundo y toda la respuesta. Muchísimas gracias.
Y para quien nos ha preguntado, los capítulos son cada martes, pero la manera en que les pueden poner un recordatorio es si se suscriben. Entonces, se pueden suscribir al podcast, ya sea en SoundCloud, en iTunes o en Spotify. Le ponen suscribirse y cada martes que sale un nuevo capítulo les notifica. Les avisa.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.